Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato. Recordemos que este espacio va del lunes a viernes, 11 de la mañana a 12 del mediodía. Es una iniciativa del Departamento de Filosofía de Uniminuto, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, dirigida y orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica. Saludos muy especiales también a Antonia Ávila, al profesor Víctor Andrés Rojas, Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, conductores naturales también de este espacio. Bueno, mi nombre es Simón Antonio Dumedo y tengo el gusto de acompañarles en esta emisión que también va a través de Facebook, en Marfil Educación Filosófica, en Uniminuto Radio y a través de los canales de YouTube en estos mismos. Todos ustedes una bienvenida muy cordial en esta mañana con un invitado también muy significativo para nosotros en Uniminuto y, por supuesto, alguien que ha venido pensándose las diversas realidades y dinámicas sociales, políticas y particularmente en torno al desarrollo en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre los efectos sociales de la pandemia, inequidad y contexto. Esa ha sido la temática bajo la cual hemos referido este tema de diálogo, esta excusa para encontrarnos y para compartir también perspectivas, reflexiones en torno a un asunto que a todos de una u otra manera nos ha tocado y nos ha venido tocando, no solo porque la pandemia del COVID-19 ha representado una emergencia sanitaria, sin duda alguna, sin precedentes, sino también porque representa particularmente una manifestación de aquellas dificultades, de aquellas problemáticas sociales, económicas, políticas que vivimos. En particular, aun cuando es una pandemia que toca cada rincón de las diversas naciones, pues sin duda alguna también con profundo interés vamos a mirar en este espacio cómo nos ha tocado, cómo ha tocado a Colombia y Latinoamérica. Para ello, tenemos un invitado, como les decía, muy especial. Se trata de Óscar Useche Aldana, es profesor investigador, director del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Nova Paz. Le doy la más cordial bienvenida en esta mañana y bueno, mañana tarde, dependiendo de dónde esté usted acompañándonos el día de hoy, mañana tarde o noche, ahora que estamos en estas dinámicas globales. Óscar Useche, bienvenido una vez más al Puente, es un gusto que nos acompañe el día de hoy.
Pues muchas gracias, Simón, muy satisfecho de estar de nuevo en el Puente y un saludo a todos los realizadores y realizadoras. Y también a Edwin en el apoyo técnico. De nuevo acá en el Puente, como a cargo, digamos, del Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz, Nova Paz, que ahora de nuevo está adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Por varios años fuimos una unidad alojada en el Parque Científico de Innovación Social y dependiente de la rectoría de la sede Bogotá presencial. Pero muy alegre de estar de nuevo con dos muy viejos amigos y compañeros de la facultad.
Claro que sí. Bueno, y además para recordarle a todas las personas que nos siguen que los días miércoles estamos destinando un espacio para nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hoy con la intervención y la participación de InnovaPaz. Justamente, profesor Óscar Useche, hablemos acerca de qué es InnovaPaz, cuáles son los propósitos que sigue, ya para adentrarnos también en los matices de esta temática que hoy nos ha convocado.
Bien, pues Innova Paz es un hijo del proceso de paz en Colombia, que no se refiere solamente al proceso de negociación que culminó en el año 2016, sino a la larga trayectoria de movimientos por la paz, de activismo pacifista, al que ha estado vinculada por naturaleza la Universidad Minuto de Dios y la obra Minuto de Dios. Nosotros fuimos construyendo en el seno primero de la facultad y luego de varios programas una propuesta y un proyecto de educación, de educación práctica y de movilización con la ciudadanía que trabaja por la paz. Producto de eso nació primero el programa Soy Paz en el año 2012 y luego se convirtió en Instituto de No Violencia Acción Ciudadana por la Paz en el año 2016. Justamente el año de la firma del acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano. En esa perspectiva, nosotros trajimos la memoria, aquí en el trabajo de la universidad, la memoria de tanto movimiento que ha resistido a la guerra, afirmando la vida. Nuestro proyecto es vitalista, está alrededor de la vida, y a la vez de experiencias como la de la Escuela de Paz y Desarrollo de la Universidad, del Centro de Estudios e Investigaciones Humanas y Sociales de la Facultad, la revista Polisemia, y en fin, una serie de proyectos y de unidades que se fueron juntando y dieron a luz el instituto creado por el Consejo Superior de la Universidad, como digo, en el año 2016, y que tiene tres grandes propuestas. La primera, una propuesta formativa. En esto hacemos una oferta de dos niveles. Uno, que es una oferta para estudiantes de nuestra universidad, especialmente dirigida a los becarios y a los voluntarios de la universidad, voluntarios y voluntarias, y que se expresa en un diplomado de paz y no violencia que se ha realizado ya en 9 cohortes, con participación de muchos estudiantes de todas las facultades. Y la otra oferta, que se hizo en alianza con la Rectoría UVD, Rectoría a Distancia, la oferta de una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, que ya ha graduado más de 200 estudiantes en todo el país. Esa es nuestra oferta formativa, una oferta investigativa que se basa en el grupo de investigación Ciudadanía, Paz y Desarrollo, uno de los grupos A de la universidad y de la facultad, y que, bueno, hoy nos vamos a referir un poco a los trabajos que está desarrollando en torno a pandemia. Y el otro trabajo que hacemos es con redes comunitarias, apoyando procesos de paz en el país y particularmente en Bogotá y en la localidad de nuestra universidad en Bogotá, en Gativa. Eso es a rasgos muy amplios lo que hacemos en el Instituto de No Violencia Acción Ciudadana por la Paz.
Bueno, ahí tenemos un panorama también muy importante. Me pareció muy pertinente que podamos arrancar y comenzar esta emisión del día de hoy brindándole a las personas que nos siguen, que nos acompañan, cuál es el contexto de Innova Paz. Ahora sí, entremos en detalle frente a esas líneas, a esas reflexiones, muchas de ellas también resultados de procesos de investigación en torno a este asunto coyuntural que nos ha tocado a todos y todas de una u otra forma, el tema de la pandemia, particularmente en relación a sus efectos sociales. Y en relación a este aspecto, yo quisiera preguntarle, profesor Oscar, ¿cómo ha percibido usted, al margen por ahora de las investigaciones que se han desarrollado usted, como persona, como sujeto también que ha vivido de manera muy cercana a estas realidades por las cuales estamos atravesando? ¿Cómo percibe usted la dinámica social de la pandemia? ¿Cómo ha tocado en lo personal a Óscar Useche?
Bien, creo que la pandemia nos ha atravesado y nos ha transformado en algo que es sustantivo, que es el modo de vida, la manera como nos relacionamos con las demás personas, con el entorno natural y con nosotros mismos. Esto es un impacto que en la filosofía se conoce como un acontecimiento, es decir, algo inédito de una parte, pero de otra, que abre unas posibilidades y sobre todo unas dinámicas de transformación muy potentes. Personalmente, pues he vivido esto en un confinamiento que es muy restrictivo, que cambió seguramente a todos y a todas nuestra manera de comportarnos, nuestros hábitos, nos rompió redes, ¿no? O por lo menos las debilitó, redes sociales, incluso redes familiares. Y por lo tanto, pues ha permitido repensarnos en muchos aspectos. De un lado, es un golpe que se asume también con sufrimiento. Hay que decir que hay sufrimiento, hay sacrificio, ¿no? Cierta desesperanza cuando ocurren cosas como estas, pero por otra, como una capacidad para mirar hacia adelante qué viene y corroborar hasta dónde estábamos equivocados en planteamientos que hacíamos y en pensamientos que teníamos y formas de actuar, pero también hasta dónde estábamos equivocados al seguir unas pautas de vida que se contraponen con las posibilidades de afirmación de la existencia. Entonces, ha habido mucho de todo esto, cambios de dieta, cambios de entorno, y también una cierta introspección espiritual que era muy, muy necesaria y que sigue siendo muy necesaria para salir adelante, porque la angustia puede golpearnos muy duro. Como así, cosas muy generales para decirte, Simón.
Bueno, dentro de esa generalidad, también dentro de su oficio como investigador, sé que ha venido adelantando una serie de procesos muy interesantes, ahorita justamente con el contexto de Innovapaz y esa línea de paz, ciudadanía y desarrollo, desde la cual se vienen adelantando ejercicios de investigación, pensándose la pandemia, pensándose socialmente la misma. Hablemos acerca de cuáles fueron esas grandes preguntas que provocaron justamente el acercamiento a inquietarse o a preguntar frente a los efectos sociales que esta pandemia ha tenido, no solamente en el mundo entero, sino también particularmente en una sociedad.
Son muchos los aspectos porque, como decía ahora, pues es un impacto general sobre el modo de vida, sobre el modo de existencia, sobre la vida cotidiana, pero también sobre la vida social, la manera como nos relacionamos con el Estado, por ejemplo, y el papel del Estado, el incremento de fenómenos que ya venían galopantes como la desigualdad y la pobreza a nivel social, y como el cambio climático y todo el desastre ambiental que ha provocado justamente ese modo de producir y la manera como buscamos crecer, como se dice, económicamente. Entonces surgieron muchas preguntas, un tejido de preguntas. Si uno ve, hace un año exactamente ya estaban saliendo una serie de reflexiones filosóficas, por ejemplo, ¿no? Fue un gran momento para el pensamiento de la humanidad, para hacer preguntas vitales, preguntas sustanciales. Y entonces los filósofos de todo el mundo empezaron a plantear sus estudios, sus análisis, en los que señalaban que había una pregunta fundamental que parece obvia, pero que en la filosofía el pensamiento social no estaba tan al centro como ahora se ha convertido, que es la pregunta por la vida. Ya en la década de los 70, Michel Foucault había dicho, el problema de hoy es la vida. Y había empezado a construir toda su idea de la biopolítica y del biopoder, y esto que se hizo muy, muy cercano al pensamiento de los intelectuales europeos y latinoamericanos. Con eso se fueron abriendo unas brechas, pero cuando empiezan a surgir cosas como la pandemia, como este acontecimiento pandémico, esa pregunta se eleva a muchas dimensiones. Por ejemplo, hay filósofas feministas como Rosy Braidotti, por ejemplo, que hoy se está preguntando si en realidad no hemos más bien dado un paso, y ya lo estaba haciendo incluso desde antes de la pandemia, con su primera publicación acerca de lo posthumano. No estamos dando un paso a una sociedad que se aleja y que de alguna manera necesita alejarse del humanismo occidental y plantarse en una serie de preguntas nuevas por el tipo de relaciones que se están estableciendo, ¿no? Entonces, la pregunta por más allá del humanismo, ¿qué? ¿Cómo, por ejemplo, leer la pandemia desde lo poshumano, como lo llama Braidotti? Bueno, esto se debate mucho en esos medios, porque son ya no solo la relación de los humanos como comunidades humanas y de los humanos consigo mismo en su perspectiva psicológica y subjetiva, sino que es la relación con otras formas de vida, a las que nos habíamos negado a aceptar, a reconocer como pares, ¿no? Las formas de vida de otras constituciones de tipo animal, las comunidades animales, las vegetales, las inertes, etc. Nos relacionamos con eso que llamamos el gran organismo de la vida, que sería la biosfera. Entonces, es la primera pregunta. Yo creo que hoy esa pregunta está al centro y se está desplegando de muy distintas maneras. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico. O sea, este tema de las vacunas, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, hasta dónde ha llegado la ciencia para poder manipular, digamos, elementos de la vida que permitan a los humanos continuar adelante, pues, en medio de esta crisis. La otra dimensión es la de lo social, y aquí el impacto es múltiple. De un lado, la reacción inmediata de los poderes centrales fue los estados de excepción, la excepcionalidad. Es decir, el manejo de la pandemia ha sido una generalización de los estados de excepción. Ya pensadores como Giorgio Agamben habían planteado una alerta sobre eso. ¿Hasta qué punto los estados están caminando hacia que lo excepcional sea lo normal en materia jurídica y en materia de ejercicio del poder? Entonces, el poder de policía se generaliza. Las restricciones de las libertades, la contención de los derechos, ahora sustentados sobre un argumento sanitario, un argumento de salud, que es muy fuerte, ¿no? Pues porque a todos nos mueve el miedo y entonces decimos, bueno, ¿y el Estado qué va a hacer? Entonces el Estado dice, pues se quedan en la casa, pues entonces solo salen un día a hacer compras, pues entonces el que salga es sancionado, pues entonces hay que usar máscaras, etcétera, ¿no? Entonces el papel del Estado se relieva y surgen manifestaciones tan complejas como las que ya están analizando profundamente, como el estado de vigilancia, ¿no? Entonces resulta que toda nuestra información se vuelve una información al servicio del Estado para las cuarentenas, pero no sabemos también para qué más, ¿a qué otro tipo de cosas? Y hay cámaras por todos lados, y China logró contener rápidamente el virus allá en su origen, en Wuhan, y después en todo el país, apelando a eso, a una generalización del estado de vigilancia, de control, de absoluto control. Entonces, esto está abriendo vetas peligrosísimas de autoritarismos, de totalitarismos y demás. Entonces, el Estado. Y el otro punto de lo social, que es el que más nos interesa, digamos, a nosotros como, como Uniminuto y como obra social, que es, bueno, que está pasando con las personas, las comunidades que ya estaban en pobreza, que América Latina en particular no ha estado boyante, ni mucho menos en las últimas décadas, había mucha gente en pobreza y se manifestaba la desigualdad, pero en este momento la pandemia lo que ha hecho no es replantear la distribución de los recursos sociales, de la riqueza social, sino que se ha aumentado la concentración de la riqueza en unas manos y la pobreza y la desigualdad en otras. Y eso lo estamos viendo en nuestras grandes ciudades y en las zonas rurales de nuestro país y de América Latina con mucha dureza. Sí.
Parece ser que dentro de ese panorama que usted nos ofrece, estimado Oscar, aparece un elemento importante para tener en cuenta, y es que la pandemia no es la causa, sino la expresión o la manifestación desde la cual se han radicalizado ya una serie de intenciones políticas, una serie de intenciones socioeconómicas que ya se venían estando desde mucho antes. En ese orden de ideas, vemos la pandemia no como la causa de las actuales problemáticas, que es donde a veces uno cuando escucha a diversos jefes de Estado intentan expresar o manifestar que las problemáticas que existen actualmente a nivel social, a nivel económico, son producto de la pandemia y no al revés, sino es decir, no como producto, como resultado también de las políticas de inequidad e injusticia social que se venían tramitando. Lo logro develar un poco también lo que usted nos manifiesta, y frente a eso me cabe la siguiente inquietud, y es, bueno, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en la construcción justamente de espacios donde se reconfigure o se redefina o por lo menos se generen ciertas apuestas de resistencia a esos discursos hegemónicos que de una u otra manera terminan restringiendo las libertades, suscitando unos estados de excepción, como usted lo ha manifestado, sin ningún tipo de justificación más allá del cuidado sanitario? Se ve que existen unas intencionalidades que trascienden un poco ese foco. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía frente a este panorama donde se ha querido mostrar a la pandemia como la causa y no la manifestación de otras cuestiones que están mucho más de fondo?
Sí, quizás la pandemia como acontecimiento justamente lo que hace es conectar de una manera muy particular, muy singular, una serie de tendencias, de fenómenos que venían acumulándose en el seno de la sociedad y que ahora aparecen con una lente aumentada, pero también fortalecen tendencias, dan virajes y crean situaciones nuevas. Recordemos que justo en los meses anteriores a la pandemia, de finales del año 2019, hubo una ola de movilización social ciudadana en toda América Latina, en particular, para no hablar de otras regiones. Pero aquí el caso de Chile, el caso de Ecuador, Perú y Colombia en particular fueron de un potente despertar del movimiento social. Se reanimaba el movimiento social, el caso chileno con la participación al frente de jóvenes y mujeres, que hay que anotar que, por ejemplo, ese gran movimiento chileno que va a terminar porque el Estado ceda y acepte entrar a un replanteamiento de la Constitución que habían heredado de Pinochet, pues eso es toda una expresión de un movimiento ciudadano enorme que se levantaba contra justamente las peores consecuencias de la economía neoliberal, de ese modelo que Chile fue un ejemplo dramático y perverso para toda América Latina. En los casos de Perú y Ecuador, la movilización ciudadana tenía otras características, porque eran mucho más buscar detener, contener el viraje que se había hecho a nivel gubernamental hacia políticas solo a favor de la plutocracia y con desmedro de todas las libertades y de las condiciones de vida de la gente. El caso ecuatoriano llegó pues a unos niveles de movilización muy grande, que la pandemia lo va a contener casi que abruptamente, ¿no? Recordemos que el primer país donde se vieron los resultados más letales de la pandemia fue Ecuador. Vimos la primera vez que vimos pues, la gente muerta en la calle, la incapacidad del Estado en la ciudad más económicamente más avanzada de Ecuador, como era Guayaquil. Y de por medio toda la inestabilidad en el Perú. Pero también recordemos que se da el golpe de Estado en Bolivia. O sea, hay unas cosas que se vienen dando en el 2019 tremendas. Y aquí en Colombia, hacia finales de ese mismo año, y casi que coincidente, se da también un movimiento social que hacía mucho tiempo no se veía con esa fuerza para defender el proyecto de paz, para denunciar el incremento de acciones violentas, también el caso de las mujeres, de la violencia contra la mujer y demás. Entonces, venía en ascenso, había una movilización ciudadana. Viene la pandemia y eso causa mucho desconcierto en el movimiento ciudadano, ¿no? Quizá quienes se pudieron mantener aún a sabiendas de que estaban arriesgando pues ahora la salud y de ser contagiados por el virus fue la sociedad chilena, ¿no? Ellos no pararon la movilización por la pandemia. Ecuador la paró abruptamente. También otros países latinoamericanos y Colombia también sufrió fue una sorpresa y se paralizó, ¿no? Se paralizó la movilización en quizá uno de los momentos de mayor movilización y conciencia ciudadana sobre aspectos como los que mencioné, pero también de mayor desgaste del gobierno y de los órganos legislativos ante su ineptitud para resolver estos problemas y ante la clara decisión del gobierno y de su partido de oponerse a elementos del proceso de paz, ¿no? Entonces, eso se paraliza en un momento. Aquí sufrimos un desmedro del movimiento hasta que va a aparecer las primeras expresiones duras de la represión y de la acción policial en medio de la pandemia y justamente este caso del estudiante de derecho que es muerto por la policía y que va a generar un levantamiento en Bogotá particularmente, que se extendió a otras ciudades, que la justificación eran las medidas de prevención de la pandemia. ¿Por qué detienen a este ciudadano, se me olvida hoy el nombre, la justificación es porque está violando las medidas de prevención de la pandemia, ¿no? Algo similar había ocurrido en los Estados Unidos. Entonces, observemos que sí hay un cambio de la situación en la que el Estado toma de nuevo la manija con una justificación muy fuerte, ¿no? Con todos los recursos, porque es un estado de excepción. Colombia, dicen, ha dispuesto 19 billones de pesos, ¿no? Para la pandemia. Y sin embargo, la gente no ve todavía cuál es el núcleo de esa acción del Estado, cuál es su eficacia, su eficiencia en un momento como tan grave como estos. Y entonces están recomponiendo las fuerzas. Yo creo que es un momento de recomposición de las fuerzas ciudadanas. Ya la gente ha aprendido en América Latina y en otras partes del mundo que en medio de la pandemia también se puede mantener la movilización, ¿no? Ha perdido el miedo, el pánico que había creado inicialmente de que cualquier cosa podía transmitir el virus y empieza a saber cómo cuidarse. Obviamente que estas grandes concentraciones siguen siendo de alto riesgo en materia sanitaria, pero es imposible contener el movimiento ciudadano, el movimiento social y esto tendrá que irse transmitiendo a formas muy concretas de reivindicación en donde la desigualdad acompañada de la represión, de la acción excepcional del Estado justificada por la pandemia, pues hace que ya sea incontenible que se retomen las movilizaciones.
Estamos hoy en El Puente, dialogando con Óscar Useche Aldana. Él es director de InnovaPaz de Uniminuto, hablando sobre los efectos sociales de la pandemia. Invitamos a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas también para que nos compartan desde sus contextos también cómo leen ustedes esos efectos sociales, donde quiera que estén. Si están aquí en Colombia o si están en cualquier otra parte del mundo, nos relaten, nos cuenten cómo se ha venido viviendo socialmente la pandemia en sus diversos escenarios nacionales, locales, regionales. También van a compartir sus inquietudes, sus reflexiones en torno a este tema que estamos abordando hoy en El Puente y que sin duda alguna trasciende a uno de los rincones donde podamos estar. Profesor Óscar, si hay algo que ha tocado profundamente también esta pandemia o se ha develado con mayor interés para su análisis y para su trabajo, tiene que ver con el asunto del tejido social, el impacto que ha tenido la pandemia en la configuración del tejido social. Y quiero traer aquí a colación las palabras de la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Ciudad de México. Y dice lo siguiente, abro comillas, no hay una estrategia con medidas para sanar el tejido social, porque vamos a ser una sociedad rota. Necesitamos al otro, al que barre, al que cultiva, al que está en la industria, al otro como sujeto, como persona que tenemos que cuidar. Construir el tejido social deteriorado y dañado aún más por la pandemia va a ser fundamental. La pandemia nos ha hecho vernos en nuestra condición humana vulnerable. Cierro comillas allí, las palabras de la doctora María Teresa Prieto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece interesante que hablemos justamente de cómo usted percibe, primero, la opinión que le merece estas palabras que acabo de compartir, pero también cómo desde nuestro país y particularmente en esa lectura amplia que usted también tiene desde Latinoamérica y desde otras partes del mundo, cómo se ha venido agenciando, se han venido agenciando estrategias para reconstruir el tejido social. Por aquí, la doctora María Teresa Prieto manifiesta que no hay una estrategia con medidas para sanar el tejido social. Tal vez han existido estrategias para el cuidado sanitario, bueno, todo este asunto de la bioseguridad, pero para la reconstrucción del tejido social, que es fundamental, al parecer no. ¿Qué le merece esta posición?
Es de las consecuencias más peligrosas, más graves, que tiene un tipo determinado de manejo de la pandemia, como es por el que optó el mundo, ¿no? A pesar de del avance de la ciencia, y a pesar de que muy rápidamente las farmacéuticas aprovecharon las investigaciones que habían sufragado muchos estados y tuvieron a mano en corto tiempo, realmente eso es admirable, de la ciencia, unas vacunas. Sin embargo, todo el resto del tratamiento del acontecimiento pandémico pues difiere muy poco de cómo se trataban las pandemias en la Edad Media, cuando la era de la peste y estas cosas, que es guardar a la gente, aislarla, el término mismo de cuarentena, pues que ya no nos cabe porque nosotros llevamos pues un año encerrados, no son 40 días, ¿no? Son medidas que permiten o que facilitan un manejo desde el Estado, simplemente desde la diagramación que el Estado hace de los territorios, de la posibilidad de intervención, de su capacidad para identificar dónde están las zonas peligrosas y dónde son las más blandas y dónde las que se pueden pues a las que les puede dar cierta movilidad, con una pregunta equivocada, creo yo, que se hizo desde el principio la sociedad y sobre todo los estados, y es ¿qué está primero? ¿Si la salud, la vida o la economía? Y entonces en esa visión binaria es imposible adoptar unas salidas sociales construidas desde la ciudadanía, porque ahí hay que construirlas desde las medidas restrictivas del Estado y el juego de intereses de quienes tienen más peso justamente en las decisiones que toma el Estado. Y han sido, pues, las empresas, ¿cierto? Por supuesto que las empresas tienen que garantizarse un entorno viable para su manera de producción, pero nunca se planteó ni por las empresas ni por el Estado y en muy pocos sectores de la sociedad si justamente lo que tendríamos que preguntarnos no sería imaginar otra forma de producir y otra forma de distribuir, por ejemplo, para que la dicotomía, economía, salud, pandemia, se resolviera de otra forma. Y ahí habría que apelar es a la sociedad, a las redes sociales, a las redes productivas. Y es que la sociedad no es simplemente que va a las fábricas a producir, es que todos los días produce la sociedad. Lo hemos demostrado justamente en la pandemia, ¿no? Este mundo se mantiene relativamente andando porque pudimos mantener la capacidad productiva en nuestra vida cotidiana, ligada a nuestra vida cotidiana, no solo a los ejes empresariales, industriales o comerciales que ha construido el modelo, ¿no? Y entonces debiéramos era habernos vuelto hacia allá, lo que implicaba fortalecer las redes de proximidad, las grandes formas de contacto y de circulación que se han hecho de manera micro. Por ejemplo, los campesinos que dijeron, bueno, pues vamos a salir a llevar la comida porque de aquí no aquí nos morimos nosotros y a la gente no le llega tampoco la producción. O lo que hacen en los barrios, con cómo se ha sostenido la gente en los barrios más vulnerables, pues tienen que apelar a las redes. Y esas redes son las que salieron más golpeadas de este, de esta pandemia y se debieran reconstituir también con otra lógica, no con la lógica que veníamos. Y a esto se le sobrepone meramente la capacidad tecnológica de encuentros remotos, ¿no? Que como sabemos no van a reemplazar las redes afectivas, las redes de calor, ¿no? Que es lo que quiere decir el tejido social, ¿no? Es la metáfora de calor, que produce calor, y estas pantallas no producen calor, nos comunican, pero no nos producen calor, la mirada, el abrazo, el gesto, etcétera, sigue siendo fundamental. Entonces hay una gran ruptura y una lógica que no permite avanzar en buscar salidas realmente creativas, ¿no? Todo el mundo, lo que esperan los grandes poderes y mucha parte de la sociedad es cuando volvemos a la normalidad. Es decir, cuando acaba el bicho y nosotros podemos ir otra vez a producir en las empresas, en las oficinas, en los centros comerciales, y ya, y se acabó. Y resulta que no, por esto es acontecimental lo que ha ocurrido, es que no vamos a salir iguales y que no se va a poder seguir produciendo de la misma manera, ni se va a poder seguir distribuyendo de la misma manera, y mucho menos teniendo como único fin captura de rentas y producción de plusvalía y de ganancia. De aquí no podemos salir iguales, porque la crisis entonces se va a reventar inmediatamente en otras crisis. Además, porque si de por medio, como la pregunta fundamental es la de la vida, y las redes que tenemos que construir, las comunidades que tenemos que construir, no son solo comunidades humanas, sino comunidades ecológicas, comunidades de vida, con todas las demás formas de vida. Si eso no se hace, pues la siguiente pandemia ya se está preparando. Puede que encontremos la vacuna para el coronavirus COVID-19, pero la que viene de pronto va a ser peor porque es que en el fondo nuestro relacionamiento con las otras formas de vida es la que tenemos que replantearnos. Si le seguimos quitando las selvas, los bosques, donde están los murciélagos, y vamos a seguir en una relación en la que hemos invadido sus territorios, ellos que son unos generadores de virus tremendos, pues nos van a atraer junto con otras especies y con... imagínense lo que está ocurriendo con el deshielo de los polos. Están surgiendo una serie de gases que estaban allá contenidos por el los polos, por las capas de hielo, que vamos a terminar también en unas situaciones cada vez más críticas. Entonces, lo del tejido social, el tejido ciudadano va a ser básico de cómo replanteamos la reconstrucción de la vida social y de la relación, o sea, las redes de vida con otras especies.
Bueno, usted ha señalado un elemento que se ha constituido también casi que en un lema a lo largo de la pandemia, y es: de esto no podemos salir igual. Sin embargo, cuando uno encuentra y observa, por ejemplo, desde el ámbito y desde el ejercicio propiamente dicho de los estados, de los mandatarios que son los llamados también a liderar esas fuerzas y esas transformaciones, o de acompañar, producto también de esas fuerzas ciudadanas, esas transformaciones para no salir igual, vemos, por ejemplo, en nuestro país, unas críticas muy marcadas, muy fuertes al gobierno nacional, diciendo que se está enriqueciendo a los banqueros, al sector de los bancos, a través de préstamos, y gran parte en realidad de lo que se está viendo en el ámbito nacional con el asunto del ingreso solidario, en realidad se ha destinado una muy buena parte también de toda esa dimensión presupuestal a los bancos, a los grandes ricos del país. Por otro lado, ve uno también manifestaciones que son bastante inquietantes respecto a los fenómenos migratorios que estamos viviendo. Sabemos que hay una incidencia fuerte de los patrones migratorios en Latinoamérica, particularmente aquí en Colombia, y encuentra uno fenómenos como la xenofobia, la discriminación, que empiezan a propiciar y acontecer de manera un poco más radical, incluso a lo que veníamos viendo en la antigua normalidad. Pregunto allí, ¿será que realmente estamos actuando de la misma manera? ¿Será que sí nos ha tocado la pandemia y nos estamos transformando desde los diversos órdenes a nivel estatal, a nivel ciudadano, a nivel relacional de cada uno de nosotros? ¿O simplemente este es un momento donde nos hemos detenido un poco a configurar y a revisar lo que sucede, pero esas transformaciones o esas grandes transformaciones que esperamos no acontecerán? Estoy en una lectura un poco pesimista. Un poco esa pregunta, que es tal vez la pregunta también que se hacen muchos otros, diciendo seguiremos igual. No parece ser líneas de estas grandes brechas que existen entre ricos y pobres se vayan a reducir, o que esas actitudes que desembocan en prácticas xenofóbicas, extremistas también, de discriminación hacia los demás, hacia aquel que consideramos extraño, no van a acontecer. ¿Qué lectura hace usted frente a este panorama?
El hecho de estos procesos tan complejos como los que estamos afrontando, que por lo tanto no pueden ser interpretados con una lectura simplificadora, ¿no? Simplemente una relación causal, o simplemente alternativas binarias, ¿no? O cambiamos y vamos a la extinción, o nos mantenemos y logramos mantener a flote la economía y las empresas, en fin, cosas de una cierta simplificación que no nos va a dar elementos para realmente conocer lo que está ocurriendo, pero también tener elementos para la transformación y el cambio, para impulsar grandes transformaciones. Mi opinión es que están ocurriendo muchas cosas en el sustrato de la sociedad que no son visibles al orden hegemónico, ¿no? O sea, hay un orden que todos vemos, que es el que está manejado por poderes económicos y poderes políticos constituidos, y pues muchos y muchas estamos muy a la expectativa de qué puede pasar allí. La historia nos da unas lecciones que pues hay que aprender con rapidez, ¿no? Es importante tener gobiernos que por lo menos tengan un mínimo de decencia y sensibilidad, ¿no? Diría que hasta por eso nos lanzamos, ¿no? Tener gobiernos, gobernantes con un mínimo de sensibilidad y un mínimo de decencia. Y la coyuntura nos mostró que gobiernos insensatos, insensibles e indecentes, pues han llevado esta tragedia a límites impensables, ¿no? El caso del gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump, que le tocó administrar un año de la pandemia y un poco más, pues está mostrando el país con la mayor mortandad, mucho más de las muertes que tuvieron en sus últimas guerras, que no han sido pocas, desde Vietnam para acá, ya aproximándose a la carrera de los 600.000 muertos, y todo por unas políticas irresponsables, insensatas, insensibles, faltas de la mínima compasión, y pensando solo en cómo afianzar poderes muy afianzados. Entonces, ahora, Simón, planteabas, bueno, por ejemplo, ¿qué ha pasado con ciertos sectores de la economía? Porque dentro de los mismos grandes poderes hay unos sectores privilegiados, y ese sector privilegiado en esta pandemia ha sido el sector financiero, de los grandes grupos financieros, y el sector de las tecnologías. Esos fueron los que se taparon, como decimos coloquialmente, ¿no? Se llenaron, multiplicaron sus ganancias a la N. Hay otros que salieron muy resentidos, sectores importantísimos que, entre otras cosas, son los que más trabajo dan, el sector del turismo, bueno, tantos sectores, el sector del comercio, el de la diversión, el de los bares, los restaurantes, es sumamente golpeado, ¿no? Y sin embargo, unas políticas que son imprudentes y que desde el punto de vista económico mismo del capitalismo, estoy diciendo que es de una visión socialista, desde el punto de vista capitalista, fíjense que cuando cambia la administración en los Estados Unidos, pues toma una política económica que difiere radicalmente en este aspecto, en ese aspecto de la de Trump, en el sentido que dice, vamos a adoptar una visión keynesiana, vamos, si la gente no tiene con qué demandar, pues se mantiene paralizada la industria, entonces a la gente hay que darle un dinero contante y sonante mientras reactivamos el empleo para que pueda justamente demandar, esto es en la lógica del capital, no estoy hablando de ninguna lógica compasiva, no, simplemente en la lógica del capital, si la gente tiene con qué comprar, se van a reactivar muchos sectores de la economía, ¿cierto? Entonces la renta básica universal era una idea que venía circulando, y el gobierno de Biden dice, pues vamos a darle una renta a todo el mundo, allá no se dice a los más pobres de los más pobres y a los 3 millones que les podemos devolver el IVA, no, a todo el mundo un cheque de $2,000 y que en una segunda ronda puede llegar hasta los $3,500. Imagínense ustedes, para 200 millones de personas, eso es, eso va a mover la economía. ¿Que se endeuda el Estado? Pues claro que se endeuda, pero esa es la teoría justamente económica desde el punto de vista desarrollista del keynesianismo, ¿no? Pues después vemos que haya inflación, que haya lo que sea, pero lo primero es desatrancar la demanda. Aquí no hemos tratado eso con ese criterio. Desde el punto de vista económico ha sido una serie de equivocaciones malintencionadas que llevan a que la inversión gigante que se está haciendo, que es mucha para nuestra pobreza comparada con esos países ricos, lleva a unos pequeños subsidios miserables que no le llegan a todo el mundo, con grandes dificultades de que se les llegue, casi que con una actitud más bien como de limosna que se le da a la gente, ¿no? No de ciudadanía, es que ustedes tienen derecho a una renta ciudadana, ¿no? A renta básica. desperdiciando muchos recursos y todos haciéndolo pasar por el sistema financiero. Todos, todos tienen que pasar por ahí, de tal manera que allá se queda buena parte del de esfuerzo social que se está haciendo. Entonces, sí hay una visión que a ese nivel debe ser muy pesimista. Yo tengo una más optimista en el sentido de lo que está pasando en el sustrato social, de cómo se están reconstituyendo redes productivas, cómo el famoso y manido verbo de que se está reinventando la gente. Es que la gente está acudiendo, tiene que acudir, o si no se muere, a la creatividad y a la búsqueda de encuentro, a la búsqueda de creación de comunidades significativas que aborden ya no solo el problema de cómo transformamos la participación comunitaria e influimos en los gobiernos, sino sobre todo de cómo nos damos modos de vida colectivos que serán la única manera. El Papa Francisco lo dijo claramente desde el primer momento de la pandemia. Vamos en un barco, en una tormenta enorme, si no remamos juntos para el mismo lado. No vamos a salir de esto.
Esta pandemia, profesor Óscar Useche, también ha puesto en entredicho el papel de ciertas instituciones, entre ellas la escuela, por ejemplo, para solamente señalar esta, y seguramente habrá muchas otras que se están redefiniendo, reconfigurando, reestructurando también en su sentido y en su quehacer. Y en estos últimos minutos que nos quedan del programa, lo quisiera invitar a que indaguemos acerca de cuáles son esos retos que las diversas instituciones sociales que tienen también una fuerte influencia en los diversos contextos tienen en este panorama, en esta coyuntura que estamos, por la cual estamos atravesando. ¿Cuál considera usted entonces que son esos grandes retos que configuran el ejercicio de estas instituciones que tienen, sin duda alguna, una relevancia social inconmensurable?
Sí, pues hay un efecto global sobre el entramado institucional. Desde las instituciones más básicas, la familia ha sido tocada fuertemente, en algunos casos con unos resultados muy propositivos, creativos. La gente rehace vínculos, sana dolores, aprende la paciencia, la redistribución de los oficios, etcétera. En otros, lamentablemente, creando unos entornos difíciles que propician violencia intrafamiliar y demás, como hemos visto en particular violencia contra la mujer y los niños y las niñas. La escuela cada vez es más claro que está asfixiada, digamos así, por unos marcos normativos y por unas formas de organización que son muy restrictivas de libertades de conocimiento que debieran promoverse. Creo que la pandemia también ha generado un nuevo contacto con la tecnología para la educación, eso es relevante, pero también ha mostrado que sobre todo en los primeros años de escolarización, el objetivo fundamental no es el aprendizaje de conocimientos que a veces son muy vagos y muy ortodoxos, digamos así, muy rígidos, sino que lo que se aprende fundamentalmente es a socializar. Y eso hay que recuperarlo, por eso la urgencia de que sobre todo los más chicos retomen unos espacios de contacto, de comunicación que tenemos que aprender a manejar. Hasta ahora la decisión es hagámoslo por la vía de la escuela, pero que también debieron habernos replanteado ya el papel formador de los padres, de los hermanos, de la familia, y del entorno más próximo de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, seguramente en nuestro programa de filosofía para niños esto será un objeto de claro, búsqueda, de investigación fundamental hoy. Pero la educación hay que repensarla completamente. Ya estaba reventada la vieja matriz escolarizante de la escuela. hoy tenemos que salir con alternativas, no volver a lo mismo, pero aprovechar lo que es importantísimo de lo que habíamos construido del entorno escolar, la socialización, el contacto vivo entre los niños, las niñas, los jóvenes. Eso es lo principal que se va a hacer allá. Y repensarnos es cómo logramos que el núcleo de nuestra acción sea fomentar la creatividad, ¿no? La creatividad, la afectividad, la proximidad, el sentirnos parte de una sociedad, de un mundo de la vida, de una comunidad de vida y demás. La institución de la salud, pues sí que ha sido totalmente revolcada. Ya sabíamos que el sistema de salud que teníamos no era, pues es un sistema comercial de la salud. Entonces, ahora mismo, si de aquí salimos a lo mismo, y si la pandemia, lo que nos resta de la pandemia, que todavía puede ser un buen trecho, no se aborda con otra visión de la salubridad, algo que también insistió el Papa Francisco y los científicos han corroborado y una y otra vez, y es que de este tipo de pandemias no se sale por grupos privilegiados, porque los que siguen sin ser tocados por los sistemas de salud que saquen adelante las vacunas, por ejemplo, sigue circulando el virus, y entonces los que se vacunan o nos vacunemos, pues estaremos pronto expuestos a esto. O sea, de esta salimos todos y todas, ¿no? Lo que llaman la inmunidad de rebaño, dicen, por lo menos debe ser el 70% de la sociedad. Países como Israel está llegando al 100% de vacunación de su población, y a ese debiera ser la meta, digamos, a ese nivel. Solo para mencionar un asunto de todo lo que hay que cambiar en la visión del problema de salud. Y eso implica atacar a fondo problemas como la pobreza y la desigualdad, y eso requiere de instituciones sociales muy fuertes que no las tenemos. Aquí la vulnerabilidad es abordada como un punto de minorías ultra pobres que hay que hacerlo con remedios, con una política remedial y no con una política social estructural.
Bueno, Oscar, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, hablando, compartiendo con usted estas reflexiones tan interesantes sobre los efectos sociales de la pandemia, inequidad y contexto, aquí en el Puente de Un Minuto Radio. Invitado especial hoy, Oscar Useche Aldana, director del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Nueva Paz de Un Minuto. Y ya en este último minuto, profesor Oscar, quisiera preguntarle, ¿qué viene para InnovaPaz ahorita, en este año 2021? ¿Qué se está gestando? ¿Qué se está pensando también ahora que ya venimos transitando una etapa distinta en el marco de la pandemia?
Bien, pues el trabajo principal de InnovaPaz en la facultad va a ser contribuir a fortalecer los vínculos entre los grupos de investigación, de alguna manera hacer un papel de coordinación general de la investigación de la facultad, que se ha ido extendiendo, que es muy amplia, fortalecer sus grupos y demás. En el tema de paz y no violencia, mantener las ofertas formativas y profundizar en la investigación que hoy, afortunadamente, estamos desarrollando en dos planos. Uno interno en el terreno del papel de lo común y los bienes comunes en la transformación de lo público, y otro a nivel latinoamericano con la gran investigación sobre memorias de una pandemia que adelantamos junto a 7 universidades de América Latina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS.
Bueno, entonces ahí tenemos un panorama interesante, importante, y esperamos conocer también muy pronto los resultados de estas aproximaciones, de estas investigaciones desde InnovaPaz en compañía también de estos grandes institutos en el ámbito latinoamericano se vienen realizando. Profesor Oscar Useche, muchas gracias por atender la invitación del Puente el día de hoy.
A usted, Simón, y a todo el equipo del Puente, muchísimas gracias. Y aquí seguiremos ahora como parte de la facultad y, por lo tanto, parte de este importantísimo programa de radio. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, también muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de diversas plataformas el día de hoy. Ya estamos llegando al final de nuestra emisión. Un saludo muy especial a todas aquellas personas también que de una u otra manera vienen dando su lucha personal, lucha institucional por transformar los diversos entornos donde están situados. En el Control Master nos acompañó hoy Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Antonio Dumet se despide recordándoles a todos la importancia que tiene el pensarnos juntamente este tipo de iniciativas en el marco de lo que es la actual coyuntura que estamos viviendo. A todos ustedes un abrazo muy especial. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.